Muy buen día, ¿cómo le va? Esto es Tiempo de Victoria. Dios te bendiga esta mañana. Vamos a empezar de una manera formal. ¿Cómo estás? ¿Lista para aprender? ¿Listo para recibir? Esta mañana traigo una palabra o un estudio o un mensaje, no sé, como vos quieras llamarlo, que tiene que ver con la conducta. No es lo típico que venimos en este momento trayendo, manejando, con respecto a lo estructural, la reforma, el cambio de la iglesia a nivel global. Tiene que ver, porque la iglesia sos vos. Cuando vos decís iglesia, si vos crees que iglesia es pastor, banco, púlpito y santa cena, no, la iglesia sos vos. Pastor también. Pero la iglesia sos vos. Y un cambio te incluye. Y si hay algo que en este momento se ve como desfasaje en el pueblo de Dios, son algunos elementos de conducta que tienen que ver porque no respetan el fondo de la palabra. Yo quiero empezar esta mañana porque hay una verdad que es insoslayable, que a favor de tanta técnica evangelística y tanta propuesta bien intencionada, a veces se nos pierde de vista, ¿no? Cristo viene a proclamar el reino de Dios. Y, por ejemplo, el Sermón del Monte es un poco la constitución, el manifiesto de ese reino. Por eso quiero empezar por ahí. Mateo capítulo 5. Presta atención porque va a haber muchas cosas que van a tener que ver con tu vida, ¿eh? Y si vos podés descubrir por lo menos el 50%, vamos a ser optimistas, tu vida puede cambiar hoy. Si no descubrís ninguna, va a tener que ir a un otorrinolaringólogo, el laburito de esa palabra, a que te destape los oídos. Puede tener los oídos cerrados. ¿Encontraste Mateo 5? Verso 3. También se llaman las bienaventuranzas. Ahí dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto se interpretó muchas veces como bienaventurados los pobres. Entonces hay mucha gente que anda buscando no tener trabajo, y mientras más pobreza, mientras más miseria vive, dice: gloria a Dios, más cerca estoy de Dios. No, de lo que está más cerca es del error. Dios no decretó pobreza para sus hijos. Y acá habla de pobres en espíritu. Esto habla de un primer punto esencial para ser ciudadanos del reino de Dios: humildad. Eso es pobreza de espíritu. Cuando vos le das aire a tu espíritu humano, te enfermas de orgullo, de soberbia y todas esas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que están conscientes que están sin Dios, y lo reconocen. Dice que ellos tendrán el reino. Así dice, porque de ellos es el reino. Este es el primer paso: ver la necesidad de Dios humildemente, sin orgullos, reconociendo nuestras propias miserias, que las tenemos. Las tenemos. El verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces hay gente que va todos los domingos a la iglesia y cuando el pastor ora, Moquean 3 horas, dice. Gloria a Dios, ahora voy a ser consolado. No habla de ese llanto. El cocodrilo también llora, ¿te acordás? Porque este es el segundo paso. Bienaventurados los que lloran. ¿Sabes a qué se refiere? Al arrepentimiento. ¿Sabes lo que es arrepentirse? No es decir, Señor, reconozco haberme equivocado, te pido perdón y a partir de ahora voy a hacer otra cosa. Eso es una formalidad que tiene que ver con una declaración que nunca está de más, que hay que hacerlo y que viene muy bien declararlo con tu boca. Pero si tu corazón no está oprimido como una especie de angustia por lo que has hecho mal, y de allí surge un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento no es arrepentimiento, simplemente es una actitud de arrepentimiento. Pero a Dios vos no lo engañás con actitudes, lo engañás. No lo engañás. A Dios vos lo convences con la rectitud de tu corazón. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo que es más de mal procede, dice, ¿no? Cambiar de vida y de dirección, eso es arrepentirse. Y son consolados, porque a partir de ese arrepentimiento hay perdón para su pecado. Venga del mundo, venga del medio mundo, no estoy hablando de pesca, o venga de adentro de la misma iglesia. Son bienaventurados los que lloran, no solo por su propia condición íntima, sino por la de los demás. Dios va a contestar su clamor. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tener una condición elemental para habitar el reino, en este caso la tercera que estamos viendo, esa condición es la mansedumbre. Esto pinta claramente a los que se someten y se sujetan a la autoridad de Cristo, que quede bien claro, a la autoridad de Cristo, o de todo lo que venga de Cristo. Y pero hay hombres que yo te estoy hablando de la sujeción a la autoridad, sujeta a autoridad. De otra sujeción la Biblia no habla. Es más, sujeción a hombre, no sujeto a Cristo, es esclavitud, y Dios no permite que sus hijos vivan en esclavitud. Mansedumbre, por las dudas, te aclaro, no es debilidad. No es cobardía, sino poder y valor para afrontarlo todo en él mansamente. Es como si vos tuvieras una maquinita esa de tirar misiles y te ataca alguien a mano limpia y vos te defendés a mano limpia pudiendo borrarlo del mapa con un misil, sabiendo que podés. Sos manso, pero no cobarde, no pasivo, pacífico. No es lo mismo, no es lo mismo. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acá hay un cuarto aspecto que es necesario: tener hambre. No estoy hablando de hambre carnal. Hay algunos gorditos que viven con hambre, ¿viste? Sí. Comen y se toman todo. Se toman hasta el pulso si le ponen la mesa. Después se tienen que tomar la presión también. No, acá estamos hablando del hambre espiritual. El hambre y la sed, modelos acá, son, fíjate vos, los apetitos vitales del ser humano. Solo lo experimentan espiritualmente aquellos que han dado los pasos previos. Porque es desear ardientemente, fíjate lo que te digo, el gobierno justo y equitativo de Dios como única justicia posible, aunque en eso no tenga absolutamente nada que ver con sus intereses personales, con sus intereses empresariales, con sus intereses gremiales, con sus intereses sentimentales, con sus intereses religiosos. Desear la justicia de Dios, pegue como pegue, te acaricie donde te acaricie y te duela donde te duela. Eso es tener hambre espiritual. Una de las formas de manifestarse el hambre espiritual, por ejemplo, es que vos te tomes el trabajo de sintonizar no solamente este programa, esta hora cada sábado, todas las otras que vos tenés en tu memoria y en tu agenda que te sirven para alimentarte. Eso es hambre. Vos abrís tus oídos espirituales a las 10 de la mañana de cada sábado y vayas a ver a qué horarios en esta misma emisora o en alguna otra también hecha por hermanos en Cristo, y te alimentás y recibís. Siempre hay palabra donde la hay. Si no hay palabra, no hay iglesia. Hay Babilonia, que no es lo mismo, parecida, pero no es lo mismo. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra ley del reino es misericordia. Misericordia. Si sabes que no la tenés, es bueno que vayas incorporándola a la misericordia. Ojo, no se trata de lástima, sino de bondad, simpatía, comprensión, servicio al prójimo. Esta es una ley, una condición recíproca, El que la tiene para con los demás fundamenta la ley de la siembra y la cosecha. También la recibe. Misericordia. Un día vamos a hablar de la ley de la siembra y la cosecha. Ese día, a lo mejor de arranque me vas a tirar con algo a través de la radio. No sé cómo se puede tirar con algo a través de la radio, porque te va a doler. Pero te va a hacer mucho bien, como me lo hizo a mí. Porque a mí me pasó lo mismo. Primero me dolió, después me hizo bien. Porque me abrió un panorama que no tenía cerrado. La ley, acuérdate, la ley de la siembra y la cosecha. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto habla de pureza. Otro punto indispensable para un ciudadano del reino. El corazón en la Biblia y para los hebreos significaba el alma. Y dice que sólo los puros, limpios y santos pueden tener comunión y ver a Dios. Y si quiere te agrego algo, que mis hermanitos nazarenos lo tienen como un caballito de batalla y gloria a Dios por eso. Sin santidad nadie verá al Señor. Y vos discutí lo que quiera y dale vuelta pata para arriba lo que vos quieras, pero sin santidad nadie verá al Señor. Es contundente. Pero ¿cómo? Entonces quiere decir que yo me muero, si no soy santo no voy a ver. No se trata de cuando vos te mueras, hermano. Se trata de hoy. Y el verán, no necesariamente con tus ojos naturales, vos no tenés que ver ninguna imagen. Tenés que tener un contacto directo con tu Señor para tener la certeza, que se llama convicción, de que lo que estás haciendo es por mandato de Dios y no por ocurrencia tuya. Pero sin santidad eso es imposible. Dios no puede hacer nada con alguien que por lo menos no esté intentando caminar en santidad. Hay gente que llega a empezar a caminar en santidad y dice: Señor, mírame, estoy tratando de ser santo. Y Dios le dice: era hora, si no, no puedo hacer nada con vos. La santidad es el punto de partida, no el lugar de llegada. Decía amén. Viste que estamos acostumbrados, decimos a todo amén. ¿Qué tal, hermano? Amén. Qué religioso que somos. ¿Están contentos? Amén. ¿Van a venir todos el domingo a la mañana? Amén. ¿Y a la tarde va a venir alguno? Amén. Pero amén no quiere decir sí. Por ahí dicen amén hasta cuando hablamos de Satanás. Estoy de acuerdo, está firme, dice. Un día vamos a hablar del amén también. No es sí. Sea religioso. Si te preguntan, ¿vos vas a venir esta noche? Sí, hermano, voy a venir esta noche. O sí, querido, voy a venir esta noche. No amén. Amén es cuando es amén. No me enojo, soy así nomás. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Habrá que aclarar acá que los pacificadores no son necesariamente aquellos que suele mostrar la televisión en cualquier lugar del mundo llevando pancartas antibélicas, porque también allí suelen estar mezcladas las cosas, ¿eh? Y lo peor en todo terreno es ser víctima estupidizada del espíritu de confusión. Pacificadores, según la Biblia, son los que hacen la paz entre el hombre y Dios, entre el hombre y entre nación y nación. Pero ojo, para no ser contradictorio, voy a tener que añadir que ellos mismos, los pacificadores, tienen que tener paz. O sea, una vida reconciliada con el Señor. El hombre sin Dios jamás tendrá ni logrará paz. ¿Cuál es el elemento entonces para ser un ciudadano apto del reino de Dios? Tener paz interior. Hay gente que me dice, yo no creo en Dios y vivo bien. Perfecto. Si vos te acostás todas las noches, te dormís enseguida, sin angustia, sin temores, con paz, tranquilidad, sin que te tiemble la mano, estás en paz interior. ¿Cuántos saben que sin Dios imposible es? ¿O qué te cree? ¿Que el Lexotanil se vende porque hay mucha publicidad? Si hay un medicamento que no tiene publicidad, es ese. Dije ese porque la marca que más me acuerdo, hay más marcas de sedantes. Pero si hay medicamento que no necesita publicidad, son los sedantes. ¿Pero qué si se venden como el agua? 70% de la población los consume. Me pregunto cuánta gente que va a iglesias consume. ¿Está mal? No está mal. ¿Es pecado? No es pecado. Pero hay una paz interior que está por encima de esos medicamentos. Está por encima. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira, el reino es para quienes sufren vituperio, persecución, mentiras y maldad por causa de la justicia y del Señor, no por tus conductas particulares, que a veces pueden ser censurables, sino por la causa de Dios. La actitud ante estas circunstancias es el gozo y la alegría, prueba evidente de la presencia de Cristo. Sufrir por la causa es la más alta satisfacción del ser humano, porque comparte la experiencia de Cristo y los apóstoles. Vos te parás en la peatonal y haces un barullo bárbaro, cargoseás y molestás a la gente, cualquiera sea la cosa que querés compartir o vender, y te van a llevar preso. Y si lo que querías hacer era leerle un versículo bíblico y te llevan preso, vos no podés decir que te persiguen por causa de Cristo, porque estuviste molestando. Ahora, si vos te parás sin molestar a nadie, sin cargosear a nadie, sin frenarle la libertad a nadie. Por un lado, a vender chocolatines, y por otro lado, a predicar el evangelio al que se pare y te escuche, seguramente va a haber alguien que al vendedor de chocolatines ni lo va a ver, pero vos le vas a molestar. Esa sí es persecución por causa de Cristo, porque es un algo que se produce en el terreno espiritual. Si vos vas a las 3 de la mañana a tocar el timbre a alguien para predicar el evangelio, y no te extrañé que te tiren un escopetazo, y vos no puedo decir que lo recibiste por causa del Señor, lo recibiste por causa de tu falta de previsibilidad y de respeto por el derecho ajeno. Sí, pero hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo, pero no tenés derecho a tocar el timbre a las 3 de la mañana a un tipo que labura. Así sea para hablarle del Señor. Ahora, si en una conversación vos le hablas del Señor a alguien en tu trabajo y ves que se le salen los ojos de las órbitas y te agarra del cuello cuando vos fuiste totalmente calmo, esa sí es una persecución por causa de Cristo. Nosotros, en el intento de tener buen testimonio, a veces hacemos el ridículo. Y ese es un problema nuestro, no de Dios, ¿eh? Verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vos fíjate que la sal preserva y da sabor a la comida. Simboliza la pureza, limpia, sana, mantiene el calor, da sed. La sal es para la comida lo que nosotros somos para la vida. Pierde la sal su identidad al integrarse. Porque el verso 14 dice: vosotros, referidos a nosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hay muchos de nosotros que estamos escondidos atrás de las puertas de las iglesias, porque si salimos al mundo nadie se da cuenta que somos diferentes, somos más de lo mismo. Y pero que el sistema, si vos vas a respetar el sistema del mundo, jamás vas a vivir cobijado en el reino de Dios. Decirle a tu mujer no es fácil, no es fácil. No es fácil. Pero, ¿leíste en algún pasaje bíblico que diga: vengan a mí, que este camino es fácil? ¿Lo leíste alguno? Mostrámelo, yo no lo conozco. ¿Tenemos libertad? Amén. ¿Somos gozosos? Sí, Señor. ¿Tenemos victoria? Pero sí, Señor. ¿La vamos a pasar fácil? No, Señor. No dice eso, porque dice: cuando venga la tribulación. No dice: sí viene la tribulación. No, dice: cuando venga. ¿Qué quiere decir? Que va a venir la tribulación por causa de su nombre. ¿Por qué es necesario? Porque si vos vas a hacer oro refinado, la única forma de refinar el oro todavía es pasándola por el horno. No hay otra. Y si el oro tuviera epidermis, vos aullaría porque le duele. Aullá, hermano, si te duele ahora. Pero da gloria a Dios. Te está purificando. ¿No pedías eso? ¿No orabas con toda religiosidad diciendo: Señor, quebranta mi vida? Ahí está. ¿No te gusta como la quebranta? Ese no es problema tuyo. Vos pediste quebrantamiento, Dios lo manda como quiere. Ahora sé como dicen las hinchadas de fútbol: tenía aguante. ¿Eh? Tenía aguante. Verso 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. El candelero es la iglesia. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos por parte. La luz ilumina, es decir, que quita, espanta, ahuyenta las tinieblas. También guía, enseña el camino, descubre y advierte sobre los peligros. Es un signo de vida. Dios es luz y nosotros somos luz y sal, no nuestras ideas, nuestras opiniones o doctrinas, ¿eh? Hay solamente dos reinos en este mundo, y nosotros representamos al de la luz. La luz no tiene que esconderse, ni apagarse, ni encandilar. Esto significa que no debe haber secreto en nuestro discipulado, porque uno excluye al otro. Ahora bien, el reino, que no es un lugar geográfico determinado, sino una jurisdicción, un ámbito, una especie de república o de nación espiritual, tiene sus propias leyes, fruto de su propia constitución, carta magna llamada Biblia. El verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, anularlos. No. No he venido para abrogar, para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota chiquitita, ni una tilde más chiquitita todavía, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como es más que evidente, Cristo aclara que él no vino a anular la ley, sino a darle su cabal y completo cumplimiento. También estableció que la ley es inmutable, perfecta, y que se cumplirá. Todo lo que Dios dice y promete se cumple. La justicia del reino muestra la importancia de vivir y de ese modo enseñar los mandatos del Señor. La justicia del reino es superior a la de la religión. Solo viviendo dentro de ella se cumple en plenitud la ley del Señor. Por respeto a estas leyes, la decisión por parte de los auténticos hijos de Dios, por respetarlas, guardarlas y ponerlas por obra, determinan en nosotros algunas reacciones y actitudes que también debemos mostrar. Verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ya, acá comienza, por si no te diste cuenta, una serie de comparaciones entre lo que es la justicia legal y la justicia del reino. Es clásico el "oíste que fue dicho, pero yo te digo". La ley, por ejemplo, condena el homicidio, pero Cristo enseña que en el reino el enojo y el desprecio para con el hermano es homicidio. ¿Estás enojado con algún hermano en la iglesia? Guarda. Cuidadito. Cristo juzga el interior, las intenciones, pues de allí surgen los malos actos. Pero no queda allí, sino que profundiza aún más, usando un acto del antiguo culto, en el actual ya no se puede hablar de altar porque ya no hay sacrificio, y altar, vos sabés qué significa precisamente, lugar de sacrificio, aunque por ahí todavía mucha gente le llama altar al frente. No es altar porque no se sacrifica nada. Dice que el hermano, tenga razón o no, tiene algo en contra de uno, y que tenemos que arreglar primero la relación con él y luego dar culto a Dios. La cruz nos está enseñando algo vital. La relación del cristiano tiene que ser perfecta, tanto vertical con Dios como horizontal. Ahora seguimos con el tema. Andábamos en que la cruz de Teresía nos enseña algo importante, que tenemos que tener una relación pareja, tanto con Dios como con los hermanos, o sea, tanto vertical como horizontalmente. Bueno, se puede estar bien con el Señor y mal con el hermano, ¿eh? El odio en el corazón destruye la adoración. El enojo no debe existir, y menos durar, convirtiéndose en sordo rencor. Hay mucha gente que no vive producto de un rencor. Si vos tenés rencor por alguien que te haya hecho un daño tremendo en tu vida, ese alguien no se da ni por enterado. El problema lo tenés vos. El verso 27, siempre estamos en Mateo capítulo 5, el verso 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Vos sabés que esta última palabra ha sido tomada tan literal en algunos lugares? Es que se corta la mano, en serio. ¡Pará, que no habla de eso! ¿Cómo le va a gustar a Dios que vos te pegues un hachazo con un machete de monte en la mano? Porque un día esa mano sirvió para sacarle, qué sé yo, 10 pesos de la caja registradora a tu mamá que tiene un kiosquito. ¡No! No es así. Estamos hablando de otro tipo de actitud. La justicia legal, hablando del adulterio, la justicia legal requiere que no haya relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Cristo enseña que desear una mujer, o viceversa, ¿eh?, para una mujer desear un hombre, y dar rienda suelta al pensamiento, a la fantasía, común y normalmente llamada ratones, ya es adulterio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, aquí vemos algo asombroso para nuestros días: la justicia que corta. Porque para Dios vale más la integridad espiritual que la física. Esta es la verdadera escala divina de valores. El pensamiento impuro conduce a la vida inmoral. No podés predicar moral. Predicar el evangelio, que el evangelio trae moral. Y pero hay muchos que están en el evangelio y viven en inmoralidad. Están en una iglesia, pero no están en el evangelio. No es lo mismo. Si yo me meto un garaje, no soy un auto. ¡Ay, gloria a Dios! Si fuera un auto, no pasaría de un Citroën. Viste que es medio feo el Citroën. Bueno. Había un flaquito con las orejas muy anchas y le decían que de atrás parecía un Citroën con la puerta abierta. Y era tan bocón que de frente parecía un Volkswagen de esos escarabajos con el capó levantado. Te digo esto para distenderte, porque sé que te está pegando fuerte. Y esta que viene ahora te va a pegar más todavía. Verso 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pues fíjate que la justicia legal permite divorciarse por diversas causas. Pero Cristo enseña que el divorcio forma adulterios. Pero hay solamente una excepción, según Cristo, que permite el divorcio, que es cuando uno de los dos fornicó. Cristo y todo el Nuevo Testamento enseñan que el divorcio nunca debe ser practicado por los miembros del reino de Dios. Y eso no es ni quimérico ni legalista. El problema está en que no toda la iglesia que vos ves es parte del reino de Dios. Si así fuera, Dios habría mentido cuando habló de trigo y cizaña. Cuando una pareja que está en Cristo se une y se une en Cristo en matrimonio, se supone que se unen en el amor de Cristo, que como bien sabemos, nunca deja de ser. El problema radica en que muchos cristianos que se han casado en Cristo y con la mejor buena voluntad, no siempre han estado los dos verdaderamente en Cristo. Entonces por allí la cosa no funciona porque el amor de Cristo no está allí todavía. Y esto no es legal ni nominal, ¿eh? Es real, sí o sí, o no funciona. Y alguien va a sufrir. Decía un viejo dicho secular, pero está bien, ¿eh? Donde se celebra matrimonio sin amor, se celebrará amor sin matrimonio. Es toda una declaración. Está hablando de pecado. Pero eso, en la realidad cotidiana, ¿pasa o no? No seamos hipócritas, ¿eh? No hagamos como el avestruz que metamos la cabecita bajo tierra si no pasa nada, estamos todo bien, y el resto del cuerpo nos queda a la intemperie. No. Ahora, ni hablar de los que han llegado a Cristo divorciados. Porque en algunos casos han sido tratados como verdaderos kelpers. Esto sucede porque se ha entendido con mucha ligereza que todo matrimonio ha sido unido por Dios. Lo cual, si nos remitimos a sociedades no cristianas, es una ocurrencia muy particular y privada, pero no una realidad concreta. Cuidado, ¿eh? Porque una óptica así, universalista, es lo suficientemente peligrosa porque encierra, de última, el concepto, el pensamiento de que en el final todos serán salvos porque Dios es bueno. Dios es bueno, pero Cristo no fue a la cruz para que luego Dios haga cualquier cosa con ese sacrificio. Dios une lo que está en Dios. Y eso es lo que no se separa. Pero no hace falta que se lo diga. No se separa. Lo que se une fuera de Dios, ateos, no cristianos, agnósticos, cientifistas, miembros de religiones paganas, a eso lo une el hombre. Y entonces sale como sale. A veces bastante bien, a veces muy cercano al ideal de Dios, aún estando fuera de Dios, ¿eh? Pero a veces, bueno, pega un vistazo. Una cosa hay que tener bien en claro. Cuando un matrimonio que está en Cristo se une en Cristo, la palabra divorcio no es que esté prohibida, que sea tabú, o que el pastor o los ancianos, los diáconos tengan que decir, no, mire, de eso no, por favor. Ellos son los que ni siquiera la tienen en cuenta porque se aman y no tienen el menor interés de romper esa unión. Pero yo te pregunto una cosa. Si una prostituta se convierte y llega a la iglesia, ¿alguien la va a marginar si ha sido renacida? No. Si un homosexual sale de su vida homosexual, pasa una vida heterosexual y se comporta debidamente y se convierte y viene a la iglesia, ¿alguien lo va a marginar por eso? Te pregunto, ¿por qué alguien que llega divorciado sí?
Continuamos con la iglesia en el aire.
Hay iglesias muy bien intencionadas, ¿eh? Pero en la calle tienen letreros que dicen Cristo sana, salva y libera, y abajo en letra más chiquita, con excepción de los divorciados.
Hay que Hay una radio encendida allí.
No es invento mío ese. Lo escuché, pero es real. Yo sabía que te iba a pegar, ¿eh? De un lado o de otro. Pero tenemos que tener honestidad, limpieza, transparencia y fundamentalmente falta de hipocresía. El verso 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no os juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La justicia legal a veces impone juramentos, incluso con una mano puesta sobre un ejemplar de la Biblia. Lo vemos eso. Pero Cristo requiere que todo ciudadano de su reino cumpla con su palabra, que sea veraz. Por lo tanto, no debe jurar. Ojo, no es una prohibición a jurar porque se le ocurrió al Señor. Cuando vos jurás, haces un pacto. O cumplís lo que jurás, o rompés el pacto. Y si rompés el pacto, eso, por la justicia de Dios, implica autodestrucción. Dios, cuando le promete, cuando le da la promesa a Abraham, ¿por quién jura? Por sí mismo. ¿Te imaginas si Dios no cumplía con la promesa a Abraham? ¿Se deshacía a Dios? Como el Señor sabe que nosotros somos imperfectos, inconstantes y todo lo demás, entonces dice, no juren. Porque Él sabe que si juramos, un 85% no va a poder cumplir con el juramento. Y se autodestruye. ¿Vos dejarías que tu hijo cruce la calle corriendo cada 30 segundos, sabiendo que pasan 2.000 autos por hora ahí? Y no, porque pasa una vez y bien, pasa dos veces, pero en algún auto lo va a pisar. Bueno, eso es lo que siente el Señor para con vos. Por eso, entre otras cosas, no quiere que jures. Nuestro hablar, Él dice, tiene que ser verdadero, no exagerado, y de una palabra. Hermana, yo te puedo garantizar que si no fuera porque hay leyes preestablecidas, hay riesgos por allí de que, bueno, familiares, el que quedan por ahí, a lo mejor no todos son creyentes, bueno, hay un panorama amplio. Yo en lo personal, para ningún tipo de negocio, ni exigiría, ni me avendría a firmar nada. Compro algo, quedo debiendo, tengo que pagar, punto. Vendo algo, me lo tienen que pagar, espero que vengan y me lo paguen. No hay otra opción dentro del pueblo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿por qué será que se funden tantas librerías cristianas, por ejemplo? Porque la gente no le paga. Y, pero es que no puede, no tiene, ¿para qué compró? Y pero necesitaba bendición. ¿Y vos te crees que si compró un libro y después no lo pagás, te va a bendecir el Señor con eso? ¿Vos te crees que si lo bicicleteás al hermano con algo que le quedás debiendo, eso que tenés que era del hermano y te lo vendió y ahora no lo puede cobrar, te va a bendecir? ¿De qué justicia te crees que maneja el Señor? Me va a enojar. Ahora, los juramentos, mayoritariamente, suelen brotar del pecado y señalan desconfianza e inseguridad. Añade Santiago que en los juramentos hay condenación, y la hay. El verso 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Acá vamos por parte. Fíjate que la justicia legal justifica la venganza. En aquel tiempo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Chao. No sé cómo sería con los dientes postizos. Bueno. Pero Cristo no solo la condena a la venganza, sino que enseña a no resistir al malo. Con 5 ejemplos muy claros, nos muestra cuáles deben ser nuestras actitudes. Número 1, para con las injurias personales, estar predispuestos al perdón en lugar de devolver mal por mal, que es lo primero que se te viene a la mente. Si te pegan un sopapo, quieres pegar 50, y si es posible uno que le arranque la cabeza. Sí, sí. Y me sale el indio, o guarda con el indio. Vos llámale indio si querés. Yo aprendí a llamarle de otro modo. Quería un modo simpático de llamar a un demonio y decirle bicho. Pero sigue siendo demonio. Y el asunto es que bueno, le abrió la puerta. Si no, ocurre como el arroz con leche, le abrió la puerta y se va a jugar. Ah, sí, cuando juega sabe quién paga, ¿no? Bueno, vos decís yo no, ahí está, así lo declara. Para los casos jurídicos, número 2, no ir a juicio, sino dar más de lo que se nos demanda, no es fácil, ¿eh? Para con las demandas civiles, número 3, o militares, no solo no replicar, sino hacer el doble de lo que te han mandado. Palabra, ¿eh? Para con las súplicas o las peticiones, dar a quien pida sin demorar ni pedir demasiados informes. Y para con los préstamos, dar lo que se nos pide, siempre y cuando esté a nuestro alcance, y no negarlo. Esto no quita la responsabilidad del cristiano de denunciar las injusticias y de no guardar silencio ni asumir una actitud pasiva ante ello. Pero hermano, me está diciendo que a mí entonces quiere decir que viene gente del mundo que se aviva de esto y me usa. ¿Y para qué te crees que el Señor te ha dado discernimiento? ¿O no te lo ha dado? Porque si no tenés discernimiento, sí, seguro va a venir. Te van a ventajear cada rato. Pero si tenés discernimiento, vos sabés cuándo algo viene de alguien que tiene realmente una necesidad y cuándo te quieren meterlo a la duchita. Y tu reacción tiene que ser firme y sobria. Cuando tu sí es sí, sí. Y cuando es no, no. Pero no enojado, ni despotricando, no. Te cuento una, a ver si tengo tiempo. Yo estaba parado en la puerta de mi casa. Yo iba en un pasaje, en una cortada. Y venía un muchacho, un hombre relativamente joven, muy mal vestido, muy sucio, se lo veía, tocando timbre en todas las casas, cruzaba de vereda a vereda, tipo zigzag, pidiendo dinero, y con una cuerda, vos lo veías, tambaleante. Entonces, ¿yo qué hice? Saqué una moneda. Me quedé en la puerta, ¿eh? Saqué una moneda, la agarré, la escondí en mi puño y dije, ahora, en el nombre de Jesús, si me venís a pedir, yo te voy a dar esta moneda, pero en el nombre de Jesús, con esta moneda, vos no vas a comprar alcohol. Vas a comer. ¿Cree que te cuente algo? ¿Sí? No me vio. Tocó timbre en todas las casas de enfrente y del costado. Me pasó por adelante y no me vio. Y yo me quedé con la moneda. Pero porque había declarado que yo le iba a dar esa moneda, pero había decretado que esa moneda él no la iba a poder usar para tomar. Y como él estaba pidiendo para tomar, no me vio. A sus ojos, al margen de la curda que tenía, debo haber estado invisible, no me vio. Y yo era el único del barrio que estaba parado con una moneda para dársela. Ah. Ojo, Verso 43. ¿Oísteis qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por último, la justicia legal requiere amor al prójimo y desinterés o indiferencia por el enemigo. O sea, tenerlo en menos, descalificarlo hasta la injuria o a la agresión, si es preciso. Pero Cristo dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir, o sea, hablar bien para que, con quienes nos maldicen, o sea, los que hablan mal de nosotros, hacer bien a quienes nos aborrecen y orar por quienes nos ultrajan y persiguen. Che, no es fácil. Vuelvo atrás. ¿Quién te dijo que esto era fácil? No es un amor este que espera ser retribuido, sino que es desinteresado. Y cuando es rechazado, sigue amando. El amor que necesita devolución, respuesta, es el amor fileo, es el amor humano entre humanos. El amor ágape, el que viene de Dios, ese da sin esperar recibir. Ahí está, donde en el pasaje donde Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Hay un mensaje hermoso de Marcos Vidal, es, si no me equivoco, y él dice que en la traducción, en la interpretación real de ese pasaje, el Señor le dice, Pedro, me ágape. Y Pedro le dice, sí, Señor, sabes que te fileo. Pedro habla un idioma y Jesús habla otro. Ahí está la diferencia. Tenés que seguir amando, porque esta es la prueba de que sos hijo de Dios. Nuestra justicia debe sobrepasar la de los hombres. Cristo establece la ley positiva del amor y del perdón. Y es este amor triunfante el que conduce a una madurez espiritual. El Señor, acá, concluye mandando que seamos perfectos como Dios. Esto es estar completos e íntegros en Él. Es sólo el amor de Cristo manifestado por nosotros, a todos, que llegamos a este estado. Yo he estado compartiendo esta mañana con vos lo que son indiscutiblemente leyes del reino. No son leyes de tal o cual denominación o de tal o cual congregación o iglesia local. Estas leyes pueden ser cumplidas o no en la iglesia local A, B o C, o en la denominación A, B o C. No me interesa. Cada denominación hace lo que se le da la gana, como se le da la gana. Yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Y querés que te diga una cosa? La palabra de Dios no es doctrina, porque la palabra misma dice que la palabra de Dios es buena para doctrina, pero no te dice que es doctrina. La doctrina generalmente siempre es el aditamento humano para con la palabra de Dios, y hay cada doctrina. Ahora bien, cuando vos pones a la doctrina por delante de la palabra de Dios, en conjunto, la doctrina es un ídolo. Y por lo tanto, vos ya no vas más a los lugares donde te inclinás ante estatuas, pero seguís siendo tan idólatra como cuando ibas. Me voy. Vuelvo el sábado. Pero ten en cuenta las leyes del reino. Ten en cuenta porque... con esas leyes... no vas a ganar la admiración... a lo mejor ni de tu pastor, ni de los ancianos... ni de los ministros, ni de los diáconos. Pero bueno, viniste aquí a que te admiren tus pares. Vos estás acá para ser agradable a Dios, para ser aprobado por Dios, independientemente de si sos usado o no. Y para eso tenés que tener integridad y rectitud de corazón. David no fue un modelo. Fue adúltero, fue homicida. Dios lo perdonó, ¿por qué? Y porque Dios, que no, porque tenía un corazón recto. ¿Está recto tu corazón? Con todo lo que charlamos esta mañana, creo que a lo mejor por ahí te sirve para reacomodar algo que no esté bien ubicado en la estantería y se te puede venir abajo. ¿Viste? Para eso. Tómalo así porque es por amor, ¿eh? No es porque yo sea mejor que vos. No, a mí todo esto me sirve igual que vos para reacomodar un montón de cosas que no voy a decir porque no tengo ningún interés en declararle al enemigo cuáles son mis debilidades. Pero a mí también me sirve porque soy un hombre de carne y hueso que en este momento es usado por el Señor en el ministerio del Maestro. Punto. Soy un instrumento. Y el instrumento de la bandeja del cirujano no tiene validez. Una pinza y un bisturí es una pinza y un bisturí. Lo que importa es la calidad y la habilidad del cirujano. No le des gloria al bisturí. Je, dale gloria al cirujano. Dios te bendiga con tiempo de victoria. Chao.